¿Cansado de no poder ver el contenido que te gusta en las plataformas populares? ¿Cansado de ver anuncios y que utilicen tu información personal para ponerte aún más anuncios? Descarga el navegador Brave y olvídate de eso. Bloquea anuncios, protege tu privacidad y además, si así lo decides, te paga por ver publicidad. Apoya a este y a otros creadores descargando el navegador Brave. Enlace en la descripción. Ya no te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
Latin Micto es patrocinado por The Dollhouse.
Se hizo la movie y el booty, viste de Christian Dior, la activa a sus amigas con un gol.
Bueno, volvemos a temas de Black Pill o de, digamos, determinismo biológico y todo este tipo de cosas. Pero esta es una... Ahora sí que es una... Es un tema bastante interesante y me gustó este artículo porque lo explica muy, muy bien. ¿Y de qué se trata? Se trata... Los hombres y las mujeres actuamos diferente porque tenemos biologías diferentes. Ya ven de que en este podcast ya abordamos a los terraplanistas del género, ya abordamos a España y las matemáticas emocionales e incluyentes y socio no sé qué chingados, porque las mujeres no tienen demasiada proclividad a ser buenas en matemáticas y todo es culpa del patriarcado y de que 2 más 2 no son igual a pez, no son igual a mis emociones. Pues bueno, vamos a descubrir esto. ¿Por qué dicen una afirmación hecha o es pregunta? Pues es una pregunta, pero podría ser una afirmación. Fácilmente. ¿Los hombres y las mujeres actuamos diferente porque tenemos biologías diferentes? Gato, ¿tú qué piensas? ¿Tú crees que sea así o no? Yo digo que sí. ¿Alguna vez lo habías pensado? Que la conducta de hombres y mujeres sea diferente es un hecho fácilmente demostrable. Preferimos pasatiempos diferentes, elegimos carreras diferentes, escogemos colores disímiles en ropa y juguetes y hasta optamos por géneros diversos de películas y libros. A esto se le llama diferencia de género. No obstante, si preguntamos qué causa tales brechas, las opiniones difieren. Para algunos son producidas por la cultura, la socialización y los roles de género, pero para otros son causadas por nuestra biología. Según esta perspectiva, nuestra anatomía crea las diferencias conductuales entre hombres y mujeres. Un conjunto importante de académicos, políticos, divulgadores y youtubers... ¿Qué chistoso es esto? Consideran que nuestra biología moldea nuestras acciones y explica por qué hombres y mujeres actuamos de manera diferente. Sin embargo, ¿qué tan cierto es esto? ¿Realmente los hombres prefieren las películas de acción y las mujeres eligen las comedias románticas por culpa de su anatomía? Bueno, la realidad de todo esto es de que es un conjunto muy grande de factores, pero hay factores que tienen muchísimo más peso que otros. Pero hay ciertas situaciones que son universales o que son independientes de cómo sea la cultura o inclusive la organización social. ¿Sí? Y aquí está lo importante y lo medio del asunto y por lo cual estamos abordando este artículo. ¿Qué es el dimorfismo sexual? En el estudio de las diferencias entre hembras y machos hay un concepto central, dimorfismo sexual. ¿De qué trata? El dimorfismo sexual requiere o refiere a aquella diferencia sistemática de tamaño y forma entre los miembros hembra y macho de una misma especie. En palabras simples, dicho concepto reúne y sistematiza las diferencias anatómicas que existen entre los individuos macho y hembra de una misma especie. Si los machos y las hembras de una especie representan dos formas distintas, o sea, dimorfismo significa dos formas, se le denomina especie dimórfica. Spoiler, los seres humanos somos una especie dimórfica. Caso contrario, si son idénticos, se le llama especie monomórfica. Aunque el dimorfismo sexual incluya las diferencias de rasgos sexuales primarios, como los órganos sexuales, usualmente refiere a los rasgos sexuales secundarios que emergen en el periodo de la maduración. Lo anterior implica conocer que hay machos y hembras de una especie que son más dimórficos que otros. Por ejemplo, las diferencias anatómicas entre un león y una leona son menores que las diferencias entre un gorila y una gorila, entre un pato mandarín y una pata mandarín, o entre un pavo real macho y un pavo real hembra. Considerando estos niveles de diferenciación, ha sido posible estimar cuantitativamente el dimorfismo sexual. Pero, ¿de dónde vienen tales diferencias? Para el antropólogo J. Michael Plotkin, el dimorfismo sexual no es solo un rasgo único. No se expresa uniformemente entre las especies y no debe ser una sola causa. Aunque haya muchos factores en juego, un fuerte consenso indica que tales diferencias son causadas por la selección sexual. Es decir, por las preferencias de apareamiento de las hembras. O sea, esto quiere decir que, por ejemplo, me gusta mucho este ejemplo, en el cual hay una especie de ciervo extinto cuyas hembras tenían una preferencia enorme por las cornamentas grandes. Y las hembras se reproducían tanto con los machos que tenían unas cornamentas más prominentes que los machos cada generación tenían cornamentas cada vez más grandes, pero al mismo tiempo cada vez más pesadas. Y esto los hacía extremadamente vulnerables contra los depredadores. Tanto así que la selección sexual que favoreció este rasgo llegó a tal exageración que provocó la propia extinción de la especie. Y por ejemplo, es lo que estamos viviendo hoy en día. Creo que he hablado muy poco acerca de esto, pero les recomiendo mucho el canal del señor Edward Dutton, The Jolly Heretic, acerca de cómo en la organización social que estamos teniendo y en todo el contexto que tenemos, estamos favoreciendo la reproducción de personas poco aptas de bajo coeficiente intelectual y estamos inhibiendo la reproducción de individuos de alto coeficiente intelectual. ¿Por qué? Porque se les penaliza por ejercer o por tener, digamos, ideas que no se alinean con la mayoría, ¿no? Entre ellas podemos estar nosotros. No sé si ustedes han hecho algún examen de esos. Digo, yo no soy extremadamente sobresaliente ni nada de eso. Pero, digamos que en promedio, y él sí hace toda la investigación y él tiene libros al respecto y todo esto, lo que está sucediendo es que la gente que tiene una estrategia de reproducción, ya no recuerdo cuál, siempre se me confunden cuál es la K y R, es que hay una de alta inversión y hay una de baja inversión, que tiene una estrategia de reproducción de baja inversión, ya saben, el chat, que solamente embaraza a la Brittany, y pues bueno, ya saben, la proliferación de madres solteras y todo esto, y que el gobierno las ayuda, etcétera, etcétera. Entonces, las personas que no planifican cuándo van a tener hijos, que no ven a futuro, que solamente viven en el momento, tienden a ser personas que tienen un bajo IQ. Entonces, ahorita las hembras en muchas partes de Occidente están seleccionando a sus parejas en base a varones que tienen bajo nivel intelectual. Con el pasar de las generaciones, ¿ustedes creen que el feminismo y esto de la ideología de género y que las matemáticas son emocionales y todo este tipo de cosas vienen porque la gente es lista y comprende de qué chingados está pasando? ¿Es porque la gente es muy inteligente y no... ¿Ustedes creen que la gente lista acepta todas estas estupideces? No, obviamente no. ¿Qué es lo que sucede? Que conforme va bajando el promedio del IQ, cada vez más personas temen a desafiar a el status quo o a sobresalientes o a sobresalir. ¿Por qué? Porque como la mayoría de personas son mediocres, tienden a los mediocres, o sea, la masa, los normies, los borregos, tienden a resentir a aquellos que sobresalen por encima de ellos. Ya saben eso de, no, es que los multimillonarios deben de pagar lo justo. Así, no mames, güey, ya pagan un chingo de impuestos los multimillonarios. Es que se está haciendo más grande su riqueza. Sí, güey, pero es por las acciones de su empresa, güey. Pero es que no es justo. Es, güey, ah, estás bien idiota. Eso es lo que termina pasando siempre. La gente no comprende, solamente... Ya, no quiero irme por ahí porque me falta mucho artículo. Total, que ahorita las condiciones están dadas para que las mujeres estén seleccionando por bajo IQ, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no tienen que preocuparse por, digamos, por sus necesidades primarias, ¿no? Porque el gobierno las tiene, en muchos lados el gobierno ya las tiene cubiertas, ¿no? Si no la familia y si no... explotan algún sim o algún imbécil, ¿no? Que también no tiene... no llega a 3 cifras de IQ y... bueno, total, ya, es más. Bueno, al final, mi punto de todo esto es de que las mujeres en este momento están seleccionando a varones que tienen bajo IQ. El IQ de la sociedad va decreciendo. Y pues llegamos al punto en el que estamos ahorita y puede que vamos a seguir bajando bastante en el... en esta espiral de decadencia de la sociedad occidental.
Ok.
Muchísimas gracias por el diamante, Simbalero. Espero en algún momento tener un bot para que lea sus comentarios. Muchísimas gracias. Y ya se me fue el tren del pensamiento en el que estaba. Gracias por interrumpirme, sobre todo con ese diamante. Más diamantes todos los días. Gracias. Ok. ¿Dónde estaba? Ah, sí, el dimorfismo sexual. Entonces, ¿qué va a suceder? Muy probablemente vamos a tener un colapso de la sociedad en algún momento. O sea, por ejemplo, se va a acabar la ayuda social, por ejemplo, en España. Le va a pasar lo que a Grecia, es muy probable. Así que todo ese montón de gente que está en el que está dependiendo del gobierno se va para la calle y muchos van a morir. Y así es como se controla a las poblaciones, ¿sí? La otra vez estaba viendo un comportamiento de cómo hay una población estable, de repente llega un periodo de abundancia, la cantidad de esa población se eleva exponencialmente, llega a un cierto tope, llega a un límite y después empieza a colapsar hasta que nuevamente llega a un fondo nuevamente y el ciclo comienza. Así que lo que está pasando, todos tranquilos señores, todos calmados, es parte del ciclo, solamente hay que estar preparado. Hay que estar preparado para todos los distintos escenarios que se puedan presentar. Vuelvo al artículo después de haberme desviado completamente de todo esto. ¿Dónde me quedé? Ah, sí. Sí, para poder reproducirse, los machos compiten entre sí y quienes se imponen podrán transmitir sus genes y con ellos sus rasgos anatómicos. En la literatura científica está establecido que el dimorfismo sexual entre machos y hembras resulta principalmente de la competencia por la reproducción. Esto además explica por qué el dimorfismo sexual usualmente se manifiesta en los machos. Ajá, así es, los machos somos el resultado de los apareamientos de las hembras o de las preferencias. Somos el resultado de las características que las mujeres prefieren. Y luego, ¿y cómo es el dimorfismo sexual en la especie humana? La selección sexual establece la mayor parte del dimorfismo sexual. Sin embargo, ¿qué ocurre con nosotros, los seres humanos? El dimorfismo sexual humano, que se le va a llamar... es un tópico polémico, pues consiste de establecer cuántas diferencias existen entre hombres y mujeres. El problema está en que tales diferencias no siempre son visibles ni exactas ni pueden ser atribuidas totalmente a la selección sexual. Según Dejana Nikitovich, los factores involucrados en el dimorfismo sexual son complejos y probablemente implican la interacción entre numerosos factores evolutivos de apareamiento ambientales y culturales, que es exactamente los que les acabo de comentar. Si bien es posible hallar una cantidad importante de diferencias entre hombres y mujeres, la literatura científica es bastante clara en un punto especial. La especie humana no es altamente dimórfica, sino todo lo contrario. Esto quiere decir que no somos, ¿qué les puedo decir? Como los pavos reales, ¿no? que el pavo real es completamente distinto. O por ejemplo las arañas. Las arañas hembras son como 50 veces más grandes que las macho, o al revés, ¿no? Que por ejemplo los manatís son 3 o 4 veces más grandes que las hembras manatís y así. O sea, si se fijan, hombres y mujeres somos muy parecidos, somos... tenemos casi el mismo tamaño. O sea, yo sé que hay hombres, o sea, los hombres somos generalmente más altos, pero no mucho más. Los hombres somos 2 veces o 3 más fuertes que las mujeres. Pero hay especies en las cuales las hembras o los machos son 50 veces más fuertes que el otro sexo. O sea, hay muchísimos más... Hay un porcentaje de dimorfismo en otras especies que puede llegar a ser extremadamente mucho más grande, ¿no? Digo, afirmar que los seres humanos somos muy dimórficos, o sea, ¿ustedes por qué creen que hay ciertos varones que, por ejemplo, pueden pasar como mujeres y hay ciertas mujeres que pueden pasar como varones? Por ejemplo, los asiáticos, que fácilmente pueden pasar como mujeres. Porque el dimorfismo sexual en los asiáticos es menor que, por ejemplo, en los occidentales o en los africanos o en los latinos, ¿sí? Pero bueno, ese es otro tema. Afirmar que los seres humanos somos muy dimórficos considerando únicamente las diferencias entre hombres y mujeres desvirtúa el concepto de dimorfismo. La única forma de saber cuán dimórficos somos es comparándonos con otras especies. Algunos estudios indican que el dimorfismo sexual...
Ok.
Muchas gracias nuevamente. Otro diamantote. Gracias, gracias. Afirmar que los seres humanos somos muy dimórficos. Bueno, ¿dónde me quedé? No. Algunos estudios indican que el dimorfismo sexual es muy reducido. Si lo comparamos, por ejemplo, al dimorfismo de los primates, nuestros parientes evolutivos más cercanos. Según el antropólogo Clark Spencer Larsen de 2003, en este estudio el dimorfismo sexual es relativamente limitado, pues ronda apenas el 15%. Mientras el dimorfismo de gorilas y orangutanes es casi del 50%. Claramente hay una gran brecha. Esto explica por qué algunos han afirmado que la literatura sobre el dimorfismo sexual sugiere precaución al equiparar las causas del dimorfismo del tamaño humano con las observadas en primates no humanos, incluidos los chimpancés. ¿Y qué ocurre si nos comparamos con nuestros propios antepasados? Desde hace décadas se sabe que los hombres y las mujeres prehistóricos fueron mucho más dimórficos de los hombres y las mujeres actuales. Según algunos estudios, los homínidos Australopithecus aproximadamente 7 millones de años mostraron un elevado dimorfismo sexual de entre el 37 y el 55%. ¿Por qué en los seres humanos el dimorfismo se redujo del 55 al 15%? ¿Alguien tiene alguna idea? Yo les puedo decir cómo y por qué. Bueno, de hecho aquí lo explica. Jejeje. La intervención de la cultura. Y eso el factor que bajó ese dimorfismo sexual es uno del cual estamos hablando dentro de la comunidad y del cual yo hablo muchísimo en el podcast y en mi material. ¿De qué estamos hablando? La intervención de la cultura. Para David Freyet y Milfred Wolpoff, o algo así, la reducción sistemática del dimorfismo sexual es producto de una convergencia en los requisitos de los roles masculinos y femeninos. En esta reducción, la cultura fue crucial, pues la capacidad de la cultura para anular las limitaciones biológicas y sustituir las soluciones conductuales hace que sea difícil aplicar muchos de los modelos de dimorfismo sexual derivados de la biología evolucionista no humana. ¿Alguien entendió algo de eso? Porque yo no entendí ni madres. O sea, ahorita les voy a decir en pocas palabras lo que quieren decir. Es decir, las teorías que explican el dimorfismo sexual en animales no pueden emplearse directamente para estudiar el dimorfismo sexual en los humanos. Gracias a la intervención de la cultura, los humanos pasaron de un nicho dimórfico hacia un nicho cada vez más monomórfico. Aunque las variables exactas son discutibles, está plenamente reconocido en la literatura que los niveles de dimorfismo sexual se han reducido significativamente a lo largo de la evolución humana. Es por la influencia de la cultura que el dimorfismo sexual animal y el dimorfismo sexual humano deben ser cuidadosamente diferenciados. Aquí es importante reconocer que el dimorfismo sexual refiere a diferencias sistemáticas que resultaron principalmente en la competencia por la reproducción, es decir, son diferencias que cumplen una función reproductiva. Mientras mayor sea la competencia de los machos por las hembras, mayor será el dimorfismo entre machos y hembras. Los gorilas son más musculosos que las gorilas porque su musculatura les ayuda a ganar las competencias para reproducirse. ¿Alguien sabe a qué voy y a qué me...? ¿Cuál es la solución de esta pregunta en los humanos y cómo estamos viviendo ahora? En múltiples especies el dimorfismo sexual es notorio, pues salvo mutaciones específicas no hay patas mandarín con plumaje adornado, ni leonas con melena, ni gorilas musculosas, ni pavas reales con llamativas colas. En cambio, el dimorfismo sexual humano presenta mucho solapamiento. Pese a que en promedio los hombres son más fuertes que las mujeres, también hay muchas mujeres más fuertes que muchos hombres. En primates el dimorfismo sexual en fuerza o resistencia no resulta únicamente de la selección sexual, sino de factores como la dieta, la divergencia de nichos o hasta la ubicación geográfica. En los seres humanos, dado que somos primates, ocurre lo mismo. Si de talla hablamos, es probable que la mayoría de mujeres de los Países Bajos o Letonia sean más altas que la mayoría de los hombres en Yemen o Nepal. El dimorfismo sexual humano no sigue un patrón universal. A ello se suma que los rasgos dimórficos del hombre, o sea, sea mayor fuerza, resistencia o densidad ósea, carecen de función reproductiva. Un reciente estudio mostró que al momento de elegir pareja, las mujeres se enfatizan en el estatus socioeconómico, jajaja, mito. Es decir, las hembras humanas no eligen pareja según factores biológicos, sino factores culturales. Esto permite cuestionar si los humanos somos realmente una especie dimórfica. El dimorfismo sexual explica por qué machos y hembras actúan de formas distintas. No obstante, en los seres humanos la cosa cambia. Buena evidencia indica que los roles de género, o sea, roles de género presentes en muchas sociedades, pueden haber reducido el dimorfismo sexual humano en ciertos rasgos anatómicos y haberlo aumentado en otros. Esto permite concluir que somos una especie más culturalmente dimórfica que biológicamente dimórfica. Ok, el resumen de esto. Básicamente, ¿recuerdan esto que la organización social en la cual los hombres prefieren que el líder o el macho alfa se quede con las mejores hembras, pero permite que los machos beta tengan interacción con las otras mujeres? Entonces, hay una mayor variabilidad genética, pues porque en vez de que el macho más fuerte y más dominante tenga un harem, se permitió en base a una organización social o lo que vendría siendo la civilización, el poder cooperar de los machos para poder avanzar. Y eso ha provocado que se reduzca el dimorfismo sexual. Digo, estas son mis conclusiones, ¿eh? O sea, estas son mis conclusiones. Puede que esté equivocado. Si alguien sabe más del tema y quiere dar un panorama más abierto, pues adelante, que me lo diga en los comentarios. Pero esta es mi interpretación. Que al momento de que los humanos llegamos a establecernos bajo una organización social y a comenzar lo que fue la civilización, más hombres pudieron acceder a la reproducción. Entonces, esto a la larga permitió que una mayor cantidad de rasgos o una mayor variabilidad de rasgos se fueran dando y reduciendo el dimorfismo sexual de nuestra especie cada vez más. ¿Por qué? Porque eso de 50% en los humanos, o sea, básicamente es que una mujer sea, estamos a la par que los gorilas. Me están haciendo una pregunta muy compleja. Déjenme ver. Ok, no recuerdo cuáles son las posturas que me mencionas. Si quieres, ya después, déjame terminar el artículo y me puedes escribir en un comentario detalladamente a qué te refieres. En lo personal, me parece que Esther Vilar sí exagera mucho en algunas cosas, aunque estoy de acuerdo en lo general con ella. ¿Sí? O sea, estoy de acuerdo en prácticamente la totalidad del libro, pero no en el grado en el que muchas veces habla ella. En fin, continuamos. Y es que bueno, ya es muy extenso, pero ya casi lo terminamos. Y el cerebro, uno podría decir que así como entre hombres y mujeres hay diferencias, del cuello para abajo también las hay del cuello para arriba. Nuestros cerebros son diferentes y si lo niegas es porque crees que la evolución solamente llega hasta el cuello. Sin embargo, la evidencia que describen los ritmos de la evolución no es tan obvia. Atribuir diferencias de género al cerebro implica aceptar que los cerebros de hombres y mujeres son diferentes. ¿Será cierto esto? En el siglo pasado, muchos científicos postularon que los cerebros de hombres y mujeres eran notoriamente distintos. No obstante, para otros académicos, aunque podamos identificar algunas diferencias de los cerebros de hombres y mujeres, concebirlos como opuestos constituía un mito que merecía ser desterrado. Con el tiempo, otros estudios cuestionaron que el cerebro humano fuera sexualmente dimórfico. Para la neurociencia, para la neurocientífica Daphna Joel, los cerebros de hombres y mujeres no son dimórficos, sino por el contrario son multimórficos. En palabras de la propia Joel, los cerebros humanos están compuestos de un mosaico heterogéneo y muy cambiante de características neurológicas, masculinas y femeninas. Totalmente masculino o total... O sea, en lugar de ser totalmente masculino, totalmente femenino, tiene características masculinas y femeninas, pero que pueden... O sea, el cerebro tiene características que pertenecen a ambos y pueden funcionar de ambas maneras, ¿sí? Pero tenemos cierta propensión. O sea, no es que, por ejemplo, las mujeres no puedan aprender matemáticas. Las mujeres pueden aprender matemáticas, pero no es tan fácil para ellas aprenderlas. Es simplemente eso. Tienen que trabajar su estructura. Tienen que ejercitar ese circuito en su cerebro. Eso es a lo que me refiero. Y tienen otros mucho más desarrollados que el matemático. O 4 años después, Joel y colegas reiteraron que los cerebros de hombres y mujeres presentaban más rasgos comunes que diferentes, pues la variabilidad sustancial es más prevalente en la consistencia interna. Claramente se trata de una visión que socava la visión dimórfica del cerebro y la conducta humana. Una que todavía es famosa en ciertos rincones de la comunidad científica y de YouTube. Por el tono de sus afirmaciones, el estudio recibió muchas críticas. Los opositores sostuvieron que si aplicamos otros métodos, los cerebros de hombres y mujeres pueden ser diferenciados con una precisión estadística mayor al 90%. Estas críticas también coincidieron en que la definición de conciencia interna dada por Joel y colegas era problemática. No obstante, bueno, aquí ya están en un debate. Aunque los No obstante, Joel y colegas respondieron las críticas. Y esto permitió centrar el verdadero debate. No si hay diferencias entre los cerebros de hombres y mujeres, porque sí las hay, sino si tales diferencias conforman dos tipos distintos de cerebro, uno masculino y otro femenino. Es decir, si nuestros cerebros son sexualmente dimórficos. Aunque los órganos sexuales de hombres y mujeres son marcadamente distintos, nuestros cerebros no lo son. De hecho, los científicos no han hallado diferencias importantes entre los cerebros de hombres y mujeres en casi un siglo. Al contrario, la tendencia a explicar las diferencias de género mediante las diferencias cerebrales ha sido bautizada como neurosexismo. Uno de los lastres académicos más difíciles de erradicar, pero ¿cómo que no han encontrado eso? Sí, se sabe que las mujeres poseen un 10% de menor volumen en los cerebros comparado contra los hombres. Eso es. Pero bueno, ya sabemos cómo están estas cosas sesgadas. Donde me quedé. Bueno, creo que esto ya se está haciendo muy pesado. Así que lo voy a dejar hasta aquí. Y me gustaría que ustedes me dieran su opinión acerca de todo lo que acabamos de leer. O sea, si es un mito, no es un mito, si están de acuerdo con mi teoría acerca de que la civilización marcó la reducción del dimorfismo sexual en nuestra especie o no, o si creen que fue otro factor, o sea, sería bastante interesante saberlo en los comentarios. Bueno, aquí comentan, bueno, lo mismo, ¿no? Que somos más parecidos que diferentes, pero comparándonos con otras especies. Ok. Vamos a dejar hasta aquí este tema y vamos a lo que sigue, porque ya llevo, ¿cuánto? Ya voy para 6 horas. Oh my god, creo que ya no voy a hacer lo que supone que iba a hacer. En fin, hasta aquí este tema. ¡Vámonos!
Rough day, huh? Life seems meaningless, huh? Well, you're correct. Its purpose must be chosen by you. Understand that sadness and pain is a natural part of life, but it isn't what life revolves around. Learn to enjoy the ride and seek out beauty in your surroundings. Free your mind. Wake up.